Non.
Bienvenidos a Una noche en la ópera. El programa donde disfrutar de la música clásica y la ópera.
En cuacfm.org.
Bienvenidos a este vuestro programa y como siempre tenemos aquí con nosotros a la musical Marta López. Buenas noches.
Boas noites y temos, como non, o musical Samuel Bujía.
Oh, gracias, muchas gracias.
Somos muy musicales os dous.
Pues sí, y además es que hoy tenemos un programa muy especial, va a ser un poquito distinto que en otras ocasiones y eso ya hace que... Pues que eso que a mí me traiga la curiosidad y espero que a todos los oyentes también de qué va a pasar durante los próximos minutos.
Pues va a pasar que íbamos a hablar de un tenor español que parece ser que fue o mellor da súa época y que ahora mismo pues está bastante esquecido. Supoño que porque non hai rexistros sonoros da súa voz, non? E o que nos quedan solo son as crónicas da época e os comentarios dos seus compañeiros, dos periódicos, no do que se falaba desa época del.
Las críticas,
claro,
todo eso.
Claro, exactamente. E aparte porque a súa vida, bueno, xa vos iremos contando, non? Pouco a pouco como foi, pero é de película, de feito. hay tres películas sobre a súa vida.
O sea, no ni una ni dos.
No, hay tres. Ala. Hay tres películas. Bueno, estamos falando de Julián Gallarre, que non dixemos o seu nome.
Ajá. Pero seguro que muchos ya estaban intuyéndolo.
Seguro que sí, porque dentro de nosos ouvintes seguro que hay xente que sabe moito, claro que sí. Pues estas tres películas que se estrearon sobre a súa vida, a primeira de 1932, foi interpretada por Pepe Romeu, que era un tenor que cantaba sobre todo zarzuela. A segunda, con Alfredo Kraus de protagonista, en 1959, e a terceira, máis discreta, con José Carreras, que está datada do 1986.
Bueno, grandes tenores haciendo el papel, realmente.
Claro, e que o non... Non sabemos como era a súa voz, podemos intuir, pero saber é difícil.
Sabemos que era tenor.
Sí, eso sí.
Bueno, pues algo es algo. Pero bueno, vamos a continuar un poquito conociendo. A mí me llama la atención la película de Alfredo Kraus, la que es la segunda, ya que se considera la mejor de las tres, Por ese motivo es la que escogimos para poner una selección de audios de la misma, con la no menos impresionante voz de Alfredo Kraus, ya que no hay registro sonoro de la voz de Gallarre que se sepa.
Sí, como ben dixemos.
Pero bueno, claro. No creo que nadie se queje por escuchar a Kraus.
No, home, sería moito mellor poder escoitar a Gallarre, pero como non pode ser, pois temos que botar man de outro tenor magnífico, como era Kraus. Pois, sobre isto da existencia de grabacións de Gallarre, pois discútese bastante. Non se coñece ningún actualmente. Se ven, pois é certo que podría existir, xa que xa se inventaran técnicas de grabación, xa se comercializaran o suficiente como para poder chegar hasta él. Pero, e aparte se sabe que unha das cousas que él decía... que os pintores pues, deixaban a súa obra, non? Os escultores tamén deixaban aí a súa obra, pero e os cantantes, os músicos, claro, se perdían nese momento.
Es un arte más efímero.
Era algo que a él lle inquietaba, non? Entonces, ao mellor, se algo lle chegou, posiblemente grabase algo, pero non chegou hasta nós, entón, pues non sabemos.
Cualquier día igual aparece en algún sitio algún disco destos de piedra, de los que había antiguos, con una grabación.
O allá.
O de piedra o de cera, ¿no? Había rollos también, me acuerdo de haber visto en un documental rollos de cera también, donde grababan.
Sí, enda que, bueno, supoño que a sonoridade era bastante defectuosa, pero enda que só sea para intuir un pouco máis como podía ser esa voz.
Igual que tenemos del Gran Caruso también, ¿no? Alguna grabación así también, que no es lo que podría ser la grabación, pero bueno, que
pero ahí está.
Hay. Claro que sí. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de Gallarre, si te parece.
Sí, claro.
Nació, bueno, estuvimos a punto de celebrar su cumpleaños porque nació el 9 de enero del año 1844. Pasó ya un tiempo y fue en Roncal. Esto se encuentra en Navarra, España, en el seno de una familia humilde. Después de abandonar la escuela, una vez terminados los estudios elementales, con tan solo 13 años, comenzó a ganarse la vida como pastor.
Pues sí, 2 años después, o seu pai pues decide enviarlo a Pamplona para trabajar como dependiente de un pequeño establecimiento. Aquí é onde se produce o seu primeiro contacto ca música, pois deixou o negocio abandonado por seguir a unha banda de música que pasou desfilando por diante da tenda. Isto supuxolle o despido e a volta a Roncal.
Pobre. Posteriormente trabajou en unha forja en Lumbier, que deixou a los 18 anos, cando decidiu regresar a Pamplona para instalarse como herrero.
Pois contase que Gallarre tiña por costume cantar mentras traballaba, polo que un dos seus compañeros ofreceulle apuntarse ao recién creado Orfeón Pamplonés que dirixía Joaquín Maya, quen o admitiu como primeiro tenor, ao escoitar a voz de Gallarre, non? Deste xoven tenor. Hemos escoitar o primeiro audio da película interpretada por Alfredo Kraus. En este caso, escoitamos pues, o que cantaba na película cando traballaba de ferreiro. vai cantar de Ruiz de Luna por mi puerta, que é unha jota.
Una serrana hermosa el sueño me está robando, porque sus ojos nunca me miran con amor, miran con amor. Y yo por esa rosa el día paso mirando, al ver que ablandar no puedo su corazón. Pasa por mi puerta, yo dejo la faena y mirando la quedo para llamar su atención, llamar su atención. Y cuando ella se aleja, creo que todo fue una ilusión. Quisiera que me quisiera, pero si no puede ser, quisiera que no volviera por mi puerta a aparecer. Quisiera que me quisiera. Ya nadie le ha de extrañar. Mi corazón tiene frío, y a nadie le ha de extrañar, y al compararle a la fragua, tiene el fuego de un volcán. Mi corazón tiene frío de tal sombra.
Magnífico, la verdad que sí.
Kraus. Imaginamos que Gallarre cantaría así de Ben.
Parecido, ¿no? Parecido.
Ay, a saber, seguro que mal no debía de facer.
Si lo invitaron al coro, es que cantaba bien. Pero bueno, esto continúa, porque así entró en contacto con el mundo del solfeo de la mano del método de Hilarión Eslava, maestro navarro de Burlada, quien le ayudó a marchar al Conservatorio de Madrid como becario con una beca de 4.000 reales. Como la cantidad no era lo suficiente para sobrevivir en la capital de España, Gallarre hubo de componérselas para obtener otros ingresos, en giras con un amigo cantando zarzuelas por los pueblos.
Pues no, Conservatorio de Madrid ganó o segundo premio de canto en 1868. E imos escoitar pues da película tamén o que canta para esa audición para entrar no conservatorio, que non é é La Donne Mobile de Verdi, da ópera Rigoletto.
Sempre una mobile, leggiadro viso, impianto in riso, menzognero. La donna è mobile, qual più bel vento, muta da cielo.
Oh, sì, me lo llevo.
Pensier.
¿Qué es eso? Otra pata. Déjamela.
Es siempre mi droga.
Quédatela. Me he traído las cuatro.
Aquí le confida mal cauto el core. Urriba y non sentesi felice a pieno. Aquí su quel seno non viva amore. La donna è mobile.
É un agudo destos de personalidad, ¿no?
Claro que sí, como non que me acollelo cantando así.
Pues eso, luego sabemos que con 25 años fue rechazado por el maestro Gaztambide y regresa fracasado a Pamplona, el pobre. Pero bueno, aún así, sus protectores y amigos de Pamplona le consiguieron una beca de la Diputación Foral de Navarra que le llevó a estudiar a Milán, así que se trasladó a Italia. Recibió intensas clases de canto y así pudo por fin obtener la oportunidad de encabezar el elenco de una ópera, Elixir d'Amore, Ese mismo día, el 20 de septiembre de 1869, en su camerino del teatro de Varese, recibía un telegrama donde le notificaban la muerte de su madre. Justo después, cantaba una furtiva lágrima. El público, que se había enterado de la triste noticia, lo ovacionó al final del aria, tanto como su entereza al salir a cantar después de una noticia tan terrible, como por la intensa emotividad del tenor al interpretarla.
Bueno, esto está en la película y también pasó una vida real, ¿no? Bueno, o eso dicen las crónicas, claro, no estábamos allí. Pero sí, efectivamente salió a cantar una furtiva lágrima y foi todo un éxito, foi o seu despegue. Eso que imos escoitar da película do Elixir de Amor de Donizetti, una furtiva lágrima.
¿Qué ha ocurrido, señor Gallarre? Venga, escena. Le suplico un esfuerzo. El público está esperando.
Oh!
Increíble.
Moi emotivo, claro, si tuvo que cantar, non, despois de enterarse do fallecemento de súa nai. Eso lle pasa tamén a Edith Piaf, cando recibe a noticia de que a súa parella nese momento pois fallece tamén xusto antes dun concerto e parece ser que foi unha das noites que mellor cantou. Difícil.
Hai cosas que la técnica non pode explicar, que son cosas de emoción, entonces pois aí son os grandes misterios de que hacen la música que sea tan especial. Pero continuamos un poquito. Acabamos de escuchar Una furtiva lágrima y este sería el principio de una triunfal carrera que duró como unos 20 años y fueron unos éxitos crecientes en Italia, Inglaterra, por supuesto en España, en los Estados Unidos y en Sudamérica. Triunfó también en Bolonia, en Roma, en la Ópera de San Petersburgo, donde cantó por primera vez su ópera predilecta, La Favorita, también en Moscú, en Viena. Su consagración definitiva llegó el 2 de enero de 1876 en la Scala de Milán con La Favorita, obra que le colocó como primer tenor del mundo.
É curioso porque na película parece ser, non sei se isto é real, eu busquei e non atopei nada, entonces non sei. Cando un cantante debuta na Scala, non o fai diante do público a primeira vez, sino diante dos músicos, e son eles os que pois aplauden ou non aplauden en función de se lles gusta ou non lles gusta. Eso despois decide un pouco como vai ser a función, ¿no? Donde realmente pues está en contacto con el público. No caso de Gallarre, pues los músicos no ya aplauden. Él acaba de recibir una noticia también de su moza, o de que él pensaba que podía ser a su moza, que o deixa, ¿no? Y dice que no. Y entonces canta así como muy frío y os da escala, pues se quedan bastante, no les gusta moito, ¿no? Pero bueno, no sabemos si realmente se falla eso o no. ¿Tienes idea de esta costumbre?
Yo lo que sé es que los cantantes le tienen un poco de pánico a la Scala de Milán porque es uno de los públicos más exigentes, que ahí te pueden abuchear sin problema.
Sí, ¿no?
Y abuchearon a varias de las grandes estrellas.
O sea, caray, si yo facas grandes estrellas, entonces vosotros qué fan.
Sí que mejor hay que tener cuidado.
Sí, bueno, cuando vaya a cantar una escala, pues a tener cuidado.
Muy bien,
tú
muy
también,
bien.
¿No? Bueno, dicemos de bromas así. Vamos a nosa cuarta audición, que na xusto na película pois é o que canta despois na escala, non? O seu debut na escala é de La Favorita, Espírito Gentil de Donizetti.
Leal in tanto amore segnasti il cuore d'onta mortal ahimè spirito gentil sogni miei brillasti un dì, ma ti perdi. Perché tradirmi, donna sleale, fuggite insieme,
Acabamos de escuchar de la ópera de Donizetti, La favorita, Espíritu Gentil.
Bueno, pues a súas actuacións en Londres, Buenos Aires, Austria, Alemania, o Teatro Real de Madrid, Sevilla, Liceo de Barcelona, Nápoles, a Ópera de París, pois valéronlle o sobrenome de Senza Rivali. Xa, non tiña rival.
A pesar de sus éxitos, nunca perdió el amor por su pueblo natal, Roncales, lo que le llevó a financiar la construcción de las escuelas, así como del frontón. En la película lo vemos volviendo a Roncales para ser homenajeado por sus paisanos.
Y él canta pues algo pues muy, ¿no?, da zona, de Ruiz de Luna, de Roncales, Zorcico, Vasco Navarro soy.
Vasco Navarro soy del Valle Roncalés, donde la primavera por vez primera vi florecer el jardín español de flores sin igual. Entre bellas rosas, la más hermosa que es el roncal. Gozosa el alma canta y de mi garganta surge la voz para esta tierra mía con alegría en el corazón. Mi jardín no tiene entre sus bellas rosas, la más hermosa es el roncal. Valle donde nací, nunca te de olvidar, aunque la vida lejos, muy lejos lleve mi caminar. Tierra donde viví, pura como el azar, aunque mil años viva, yo siempre, siempre te de adorar. Hasta morir, yo te di a amar.
Pues merecidos aplausos.
Y ese viva que se oye al final, viva Gallarre, claro que sí. Continuamos. En diciembre de 1889, en Madrid, accedió a cantar Los pescadores de perlas, a pesar de encontrarse enfermo con una bronconeumonía gripal, enfermedad mortal en la época. Salió a escena y al atacar una nota aguda se le quebró la voz y sufrió un desvanecimiento. Gallarre cae en una profunda depresión que, unida a la fiebre extrema que debilita su cuerpo, le lleva a la muerte a las 4:25 de la madrugada el 2 de enero de 1890 a los 46 años de edad en Madrid.
Pues sí, morreu muy novo, non tiña unha gran carreira todavía de cantante por diante e moita vida, claro. Pois parece ser que fora un brote de dengue o que provocou a enfermedade e o posterior fallecimiento. Pois imos a escoitar, como non, pois dos pescadores de perlas esta preciosa aria. Que che parece, Samuel?
Perfecto, me parece maravilloso, así que vamos a escucharla ahora mismo.
Thank you.
Pues seguro que ya aplaudieron tanto a Gallarre como ya aplauden aquí a Kraus haciendo de Gallarre, imagino. ¿Tú qué crees?
Pues que seguro que sí, sin dudarlo. O sea, si se ha convertido en leyenda es que realmente ha tenido que ser grande. O sea, de los mediocres nadie se acuerda,
no,
por
claro,
decirlo así.
Claro que no. No decían que no era un buen tenor, que era un tenor extraordinario. Pues por eso trascendeu. Seguimos ahora acordándonos de él, falando de su figura.
De todas formas, sabes que poco se sabe de su vida íntima. Él la ocultó a la curiosidad pública. Murió soltero, pero se sabe que tuvo una hija con la soprano María Mantilla, que se llamó como su madre y a la que Gallarre no olvidó en su testamento.
Bueno, en la película, claro, aparece una moza por ahí, una tal Luisa, pero imagino que son licencias que se permiten los directores, ¿no? Para darle más vidilla, ¿no? Está enamorado de una cantante española, Luisa, que se conoce en Milán, cuando los dos estudian canto. O su amor, como no es imposible, xa que ela, aconsellada por un tenor fracasado, recomendalle que deixe a Gallarre porque él solo puede dedicarse a su gran pasión, que é o canto, como si fuesen incompatibles. Pero bueno.
Digo yo. Bueno, en Roncal, en su pueblo natal, se encuentra el panteón mausoleo erigido en su honor, obra de Mariano Benlliure. Allí es donde descansa su cuerpo embalsamado. Antes de su embalsamamiento, los doctores que le siguieron durante su enfermedad le extrajeron la laringe, que actualmente se puede ver en la casa museo dedicada al cantante en Roncal.
Bueno, esto es un poco así, bueno.
Ah, muy interesante, muy interesante.
Bueno, como cerebro de Einstein, ¿no?
Claro.
Que también está ahí. Pois en 1902 se inaugurou en Pamplona o Teatro Gallarre en memoria deste excelso tenor. Bueno, contase tres anécdotas sobre él. Sobre todo dúas delas de ser certas, non? Pois nos darían moita información sobre a personalidade de Gallarre. Unha delas recollese na película, non la vas a contar ti, verdad, Samuel?
Venga, pois yo mismo aquí me presento voluntario. Pois sucedió en Madrid. Cando Gallarre iba paseando con un amigo al anochecer, se encuentran con unos músicos callejeros a los que ningún transeúnte hace caso. Se acercó a ellos y se puso a dar un recital de 15 minutos con su poderosa y bellísima voz. Esto, evidentemente, atrajo un buen número de curiosos, quienes se rascaron el bolsillo cuando el propio Gallarre y su amigo, sombrero en mano, les invitaron a ello para entregar todo lo recogido a aquellos humildes violinistas.
Bueno, pues eso nos indica bastante cómo era él, ¿no? Pois hai outra que di que encontrándose de xira en terras rusas, o zar, pois o fixo chamar o seu palacio de inverno para que lle cantara. Pois Gallarre simulou ante o enviado real que estaba fónico. O día seguinte o zar, disculpándose, facíalle saber por carta que lle rogaría encarecidamente que pudera complacelo, se a súa garganta o permitía. Ante o cambio de actitude, pois Gallarre accedeu. Pois parece ser que non aceptaba imposicións de ninguén.
Pois hacía bien. E bueno, e a terceira e última tuvo lugar en el Covent Garden de Londres, que tras cantar Lohengrin, un caballero de mediana estatura fue a su encuentro y sin identificarse le dijo simplemente: «Señor Gallarre, así soñé que cantase el personaje que usted acaba de representar. Lo felicito». Gallarre no lo conocía, indagó después y descubrió que había sido el mismísimo Wagner.
Pues no sabemos si son realmente certas, pero ahí están, ¿no? Ahí circulan, ¿no? Desde luego esta última...
Sí, bueno, Wagner era un pouco excéntrico, así que me espero cualquier cosa del.
Sí, sí, bueno, pero que o propio compositor te felicite, non? Por, por a interpretación, pues desde logo non deixa de ser pois satisfactorio, non?
Claro.
Pois hasta aquí chegou, bueno, a nosa ese percorrido por a vida de Gallar, espero que eso vos faga sentir un pouco máis de curiosidade e investiguedes pola vosa conta, e se algún de vos ten por aí un disquito de pedra ou un rodillo de esos de cera, pues ya sabedes.
Habría que buscar, hay que buscar. Claro que sí. Pero bueno, lo que sí es que tenemos mucha suerte de que la ópera que vamos a escuchar sí se pudo grabar en su día con la voz de la increíble María Callas.
Sí. Imagínate que non pudera, que a súa voz non nos chegase, ¿no? Claro, ahora é impensable, porque hay muchísimas grabaciones.
María Callas, Renata Tebaldi.
Renata Scotto ainda está viva, ¿no?
Ya, sí, sí,
sí.
¿No?
Sí,
aunque bueno, ya vaya sin cantar bastantes años.
Sí, bueno, porque va muy mayor.
Sí.
O Magda Olivero, que morreu ainda fai, que fai un par de años,
sí,
con 103 o 104 años. Que...
Sí, todos los tenores, barítonos, todo lo que hay que no habríamos disfrutado del siglo XX.
Sí, otros que se perderon, claro, inevitablemente, ¿no? Porque no había medios de conservar esas voces. Una pena, sí. Pero...
Como cuando habíamos comentado cómo sonaría Farinelli.
Pues sí, eso grabado. Sí que tería... Hay un documental, de feito, que intenta, ¿no? Hay... conseguir esa voz, pero bueno, eso non deixa de ser, pois, bueno,
un poco complicado.
Complicado e non deixa de ser, pois, bueno, sonaría así ou non, nunca o saberemos, non? A non ser que fagamos un experimento agora e tampouco non sería moi ético.
Ya, non? Lo único que está claro es que poner a cantar a Alfredo Kraus siempre es un acierto.
Claro que sí.
Si cantaba como Alfredo Kraus, pues estupendo. Si tenía otro timbre, también. Pero bueno, nosotros tenemos las grabaciones del señor Kraus que podemos disfrutar y así estamos. Y vamos a continuar porque yo ya estoy deseando saber qué pasa en la segunda parte de la ópera Norma de Bellini. ¿Nos recuerdas un poquito qué había pasado antes?
Sí,
Marta?
Porque xa fai un tempo, antes de
Nadal,
de claro. Pois no último programa nos trasladábamos a Galia, no século I antes de Cristo, cando estaba ocupada por Roma. E conocemos a Norma, a sacerdotisa dos galos, que impide que estos vayan á guerra contra os romanos. Pois por que fai isto? Pois porque leva moitos anos cunha relación segreda co oficial romano Polione, co que incluso ten fillos. Pero tamén podemos conocer as intencións de Polione, que son abandonar a Norma por Adalgisa, outra sacerdotisa máis nova da que pois fica enamorado. Pero continuemos ca historia.
Adalgisa llega a la casa de Norma, pues se siente muy mal por amar a un hombre romano, y se lo confiesa a Norma, pero sin decirle el nombre de este hombre. Norma, al escuchar sus palabras, se siente identificada, y por ello la perdona y le anima a que no se sienta mal por ello.
Oh!
Norma pide a Adalgisa que lle diga como se chama o seu amante, e cando Adalgisa lle confesa que é Polione, Norma vólvese furiosa contra Polione e advirte a Adalgisa que solo é cuestión de tempo que ese home lle faga o mismo mal que lle fixo a ela.
Entonces, al descubrir Norma que Polión está allí con ellas, lo maldice por abandonarla por una mujer más joven.
Lo campi, lo campi, e porti, seguilo, anno, che mai anno, aprio sperar. No. Maledetto dal mio stino, non vedrai tu di più, non vedrai tu di mio amore. Ogni sera scendendo, figlio mio promesso d'ore, quando si mi lascia indegno, mi lascia indegno.
Questo amor che mi governa è di te, di te maggiore, è di te, di me maggiore. E mi pura questa carna, or mi preghi il tuo cuore, or mi preghi il tuo cuore, e il tuo cuore.
E deixámolo aquí, non sin antes facernos algunhas preguntas.
Que hará ahora Dalgisa al saber lo malo que fue Polione con su amiga Norma?
E co enfurecida que está Norma, vengarase de Polione, que fará?
Tardará mucho en marcharse Polione a Roma e pondrá pies en Polvorosa?
Todo isto e moito máis saberémolo no próximo programa. Esa é hora da despedida.
Oh.
Sí.
Bueno, al menos ya hemos vuelto aquí el primer programa del 2018.
¿Verdad que no comentamos al principio?
Y aquí continuaremos hasta las vacaciones de verano, si todo va bien, trayendo buena música a través de cuacfm.org.
Claro que sí, esperemos que sigades ahí, como cada semana, escuchándonos.
Así que un beso, Marta López.
Un biquiño, Samuel, y un biquiño a nuestros ouvintes.
Hasta.